Bueno, hay una cosa ahí adicional y es que el mundo de hoy, el mundo capitalista, sueña con algo que a mí, yo no sé, a mí no me convence de él mucho, y es que todos los problemas los vamos a solucionar a través de la tecnología. Y entonces ya estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de los usos de los androides, por ejemplo, para polinizar plantaciones, qué sé yo, cada cosa que se inventan. ¿Realmente es una solución?
No, para nada, para nada. Yo creo que nos hemos vuelto locos pensando que los usos tecnológicos... Un teólogo que creo que no se le escapa el conocimiento de ningún católico, como Hans Kuhn, escribió un libro fantástico, muy breve, muy contundente, que se llama Nueva Ética Mundial. Es decir, él concibe que estamos en un momento en el que hay que construir una nueva ética mundial. Y dentro de las muchas cosas que dice, hablando de las tecnologías, de la nueva ética mundial, dice que cualquier invención nueva, por bien que parezca, debe estar sujeta a la prueba, a la prueba de la carga probatoria. ¿Qué significa esto? Que el invento por
sí mismo,
por maravilloso que nos parezca, no puede salir directamente a la calle a venderse. Tiene que estar sujeto a una prueba, para ver si el planeta es capaz de soportar esa invención, si de verdad para el planeta tiene utilidades y no va a ser una cosa efímera que mañana va a desaparecer y que no va a contribuir solamente a la contaminación. Es decir, que estamos lanzando mucha tecnología sin que tenga sentido de auténtica transformación y que en muchos casos la tecnología no puede suplir a la propia naturaleza. En la catástrofe del clima, pues en Japón los cerezos se polinizan, la flor del cerezo, del famoso cerezo del Japón, se polinizan una a una a mano, porque no hay abejas y la abeja no dura cuando la sueltan. Entonces hay polinizadores que van cerezo por cerezo, flor por flor, polinizando para tener cereza. Mira, yo prefiero eso a pensar que voy a tener a un insecto tecnológico que va robótico, que va ahí volando. Es una estupidez, porque no nos damos cuenta de que eso, que parece una solución, no contribuye a afrontar el problema de raíz. Es que, ¿por qué no están los insectos ahora?
Este tema de las tecnologías también me parece que pues van en desarrollo. Eso sí, no hay nada que hacer, pues los poderes políticos lo están auspiciando. Pero vuelve a crear esa división, los que tienen y los que no tienen. Es decir, a través de la historia de la humanidad, desafortunadamente, nunca hemos podido entender que todos somos iguales en dignidad. Somos distintos de muchas cosas, pero somos iguales en, sí, pero somos iguales en dignidad. Es decir, todos tenemos el derecho de vivir una vida buena, ¿no? En ese sentido, las tecnologías vuelven a aumentar esa división. Ya no es el capital, sino la tecnología.
La tecnología puesta al servicio del capital. No en sí misma, porque la tecnología en sí es inofensiva, ¿no? O sea, pero cuando se pone solamente al servicio de unos intereses, el problema es que con esta tecnología lo que estamos construyendo son parques temáticos en los que vivimos, algunos afortunados y afortunadas, y donde cada vez la entrada para los que quieren asistir a esto es más costosa. ¿Ah? O sea que el parque temático se reduce, cada vez somos menos afortunados que disfrutamos de todas estas tecnologías, todos estos inventos, esta modernidad estúpida, ¿no? Y cada vez somos menos, y cuando la gente quiere entrar cada vez se le sube el precio de la entrada, ¿eh? Y esto cada vez es más desigual y hay mayor inequidad. Yo creo que no, que de verdad no pasa por la tecnología, no pasa por la tecnología, y sobre todo no pasa por lo que he dicho antes, la carga probatoria. Es decir, o la tecnología es perdurable en el tiempo, o no tiene sentido que yo todos los años me tenga que comprar una computadora nueva, un laptop nuevo, un celular nuevo. No tiene sentido. Esto es, contribuye a la destrucción del planeta.
Bueno, hay otro aspecto en toda esta locura en la que estamos viviendo. Tranquilo, Iñaki, que esto lo edito. Hay un tema allí que es la parte de la ética. Nos hemos olvidado de la ética. Y uno de los signos de que se ha perdido la ética es el tema de la corrupción. La corrupción es genérica, la corrupción no solamente exclusivamente de los señores de Odebrecht o cosas de estas, no. Uno se pone a mirar las noticias planetarias y el problema de la corrupción está allí puesta. ¿Acaso no será también efecto de todo este sistema en el que estamos viviendo que se vuelve tan natural, entre comillas, subrayado y con rojo, el tema de la corrupción?
Sí,
que si no eres idiota, ¿no? Si no te has enterado de que la manera de vivir en este sistema es robar, toma el dinero y corre, decía la película, pues es que entonces no estamos entendiendo de qué va esto. Es decir, este modelo no es ético. Este modelo de competitividad aspira a consagrar a aquellos que se apropian de lo ajeno, por uno método o por otro, pero es lo que estamos haciendo y es lo que vemos. O sea, que la justicia además no es igual para el que roba muchísimo que para el que roba poco por necesidad. Entonces, a partir de ahí hemos visto que es lo que está conduciendo a esta destrucción, ¿no? Que no hay gobierno sensato, pues si los principales corruptos son los gobiernos hoy día, no es la ciudadanía. Toda la corrupción, si me voy a mi país, si me voy a España ahora mismo, ¿quién está al frente de los casos de corrupción más grandes? El partido político que gobierna. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si el gobierno no es capaz de detener esto, ¿cómo vamos a detenerlo? Sí. Es un modelo perverso porque además, al final es el capital el que está comprando las voluntades, ¿no?
Es un mundo financiero realmente, ¿no? Botamos de lado todo lo demás y aquí lo que se premia, como usted decía, es la riqueza y no importa cómo lo logres. Es más, hemos podido ver a través de la prensa y de los hechos que vemos todos los días que cuando le dicen robe harto para pagar una buena cantidad de abogados y poder disfrutar de su plática después y vivir de casa por cárcel 5 años, se porta bien y entre sale y a disfrutar del dinero que se robó. Vive del bobo. Bueno, esa voz que ustedes acaban de escuchar, venga para acá, don Iñaki, es el director de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social, y es la persona que nos ha traído aquí al maestro Chaparro como parte de esa maestría. Cuéntanos un poco de la maestría, claro, cuéntanos un poco de la maestría y por qué la presencia del maestro Chaparro dentro de la maestría.
Pues Carlos, primero por cierta cercanía de amistad de tiempo y segundo por una cercanía también ideológica y epistemológica con la fundamentación de nuestra maestría, que usted conoce bien. Entonces, pues, aunque occidental y europeo, pues la mirada del profesor Chaparro es muy cercana a esa propuesta de la teoría crítica latinoamericana que la comentó hace un momento con los maestros Pascual y Luis Ramiro y otro montón que todos y todas conocemos y que están en esta parte del mundo. Entonces, pues yo creo que contar con personajes como el profesor Chaparro es pertinente para este campo nuestro de la comunicación y es pertinente para la maestría. Entonces, bueno, pues bueno, la maestría, como bien sabes, es una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social. Es el programa de posgrado más antiguo que tiene Uniminuto. Con él se inauguraron los posgrados en esta universidad. Y la maestría es una apuesta distinta, con el distinta entre comillas, en la manera de abordar los tres términos que componen el nombre, ¿no? Cuestionar la comunicación, cuestionar el desarrollo y cuestionar el cambio social. Y la presencia del profesor Chaparro, pues porque su línea de trabajo casa bastante bien con la mirada que tenemos en la maestría. Él ya estuvo con nosotros en 2017 dictando un seminario lectivo de la misma y la visita este 2018 ha estado motivada por el interés en poder replicar el índice IRSCOM que tiene el grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura COM Andalucía de la Universidad de Málaga que dirige el profesor Chaparro y que desde la maestría podamos replicar ese proyecto que yo ya utilicé en parte en mi tesis doctoral y que nos vinculemos y hagamos un convenio o un acuerdo de intenciones para empezar a trabajar en 2019 con todas aquellas personas, investigadoras, investigadores nuestros de Uniminuto y de la maestría, que le quieren apostar a esa propuesta de medir la rentabilidad social de los medios comunitarios.
Hay un aspecto muy interesante en esto que me está diciendo, y es la posibilidad de que la maestría de un minuto se vuelva una maestría internacional. Las universidades en líneas generales están trabajando esos temas, que sean unas universidades, a ver si cabe el término, que sean estándares en el mundo, de tal manera que si yo estudio aquí, mi título profesional me va a servir para el ejercicio en otro país, que garantiza que mi formación es óptima. En ese sentido, la maestría también va por ese camino.
Pues, Carlos, eso que usted está planteando es complicado. Es complicado porque usted sabe la cantidad de burocracia y de trámites administrativos que conlleva eso de que yo pueda, con mi título, ejercer. El ejercicio requiere de un permiso oficial del ministerio correspondiente en cada país. No pretendemos llegar tan lejos porque eso sería pues apostarle a muy, muy, muy largo plazo. Lo que sí queremos es que, en este caso concreto con el profesor Manuel Chaparro y la Universidad de Málaga, que es a la que él pertenece, nuestra maestría pueda ser reconocida internamente por la propia universidad como un título homologable a la maestría que ellos dictan, y que nuestros estudiantes tengan la opción, con el límite de cupos que se establezca, a poder cursar el doctorado de la Universidad de Málaga. Esa sí sería la perspectiva a mediano y largo plazo. Eso ya es una cosa que tiene que estar firmada y cobijada bajo un convenio marco amplio, y la idea es que nuestro rector general, el padre Harold, se pueda reunir con el rector o con el vicerrector académico de la Universidad de Málaga para ver cómo conseguimos firmar ese convenio marco que nos sirva de paraguas para que podamos llegar a vincularnos de esa manera y poder ofrecer a nuestros estudiantes, no que puedan ejercer en otro país, porque no sería nuestra intención y eso es larguísimo, pero sí que su maestría esté de una u otra manera reconocida y puedan decir, les podemos decir, bueno, si usted quiere, cursando la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de Uniminuto, existe la posibilidad de que puedan vincularse al doctorado en Comunicación de la Universidad de Málaga.
Aunque todavía no tiene el concreto, ¿no? Que está en el proceso, aún así es una excelente noticia, porque poder hacer el doctorado, ¿se va a hacer aquí en Bogotá o se hace directamente en España?
Bueno, ahora con la reforma que sufrió el sistema educativo en Europa, el doctorado como tal ya no tiene clases presenciales. En España, con la nueva ley, el doctorado es pura y dura investigación. Entonces, nuestra maestría serían los cursos previos, como la maestría de ellos son los cursos previos y requisito sine qua non para poder pasar al doctorado. Entonces, no habría presencialidad en el doctorado. Lo que sí queremos conversar es la posibilidad de que una vez al semestre un invitado internacional del doctorado de la Universidad de Málaga pudiera estar dictando un seminario en nuestra universidad, y aprovechar esa visita para que esta persona que viniera fuera de los que tiene a su cargo alguno de nuestros estudiantes en tutoría para el doctorado, y además del seminario abierto a todo el mundo, les pudiera dar particularmente ya a cada uno de los doctorandos unas tutorías o unas asesorías para su desarrollo y su desempeño en el doctorado.
Hay otra noticia interesante ahí, es el hecho de los niveles de investigación, y eso es genial porque ya no estamos nosotros solitos aquí, ¿no es cierto?, dentro del esquema que tiene Colciencia, sino que estamos a un nivel internacional, lo cual le permite a nuestra maestría proyectarse de una manera impresionante, la facultad también y los grupos de investigación, de manera tal que si yo hago la maestría, creo que así va a funcionar, pues yo puedo desde ya estar pensando en mi doctorado e iniciar mi proceso de investigación desde la maestría. ¿Eso va a ser así?
Claro, la idea sería esa. Todo esto que estamos hablando de momento es solamente un proyecto. O sea, no tenemos nada concreto, pero la ilusión que tenemos es que para 2019 podamos concretarlo. Efectivamente, quienes estén estudiando en la maestría ya pueden tener la perspectiva a mediano plazo de: si yo termino con buen puntaje mi posgrado de maestría, soy uno de los posibles optantes a hacer mi doctorado con una universidad extranjera, con lo que eso le supone, pues no solo al propio, a la propia doctoranda, sino al programa de maestría, a la facultad y por ende a nuestra universidad. Entonces, claro, eso, la única pega, por decirlo de alguna manera, o el único requisito, es que la Universidad de Málaga nos daría 2, 3, 4 cupos a lo sumo, porque allí los cupos por doctorado están limitados por el propio programa. Entonces, puede haber un programa de doctorado que tenga un máximo de 15 y a partir de ahí no admite más. Pero bueno, si no lo admite este semestre, si nos concedieran o en el convenio se pudiera establecer que todos los semestres podemos tener 3, 4 personas que pudieran optar al doctorado, ya sería un triunfo.
Sí. Ahora bien, ahí hay un tema que a todos nos preocupa. Pues estamos especulando, la verdad, pero costos. ¿Va a tener el mismo sentido de Uniminuto, que es una educación para todos, o vamos a trabajar en euros?
Al ser una universidad europea, el costo será en euros, pero usted sabe que las universidades españolas y la Universidad de Málaga, entre ellas, son universidades, la mayoría públicas, en la que los costos son bastante menores de lo que significaría estudiar un doctorado aquí en cualquier universidad, que no voy a mencionar para no hacerles publicidad, pero aunque no tenga esa mirada social que tenemos en Uniminuto, sí es una universidad pública donde los costos de un doctorado, no voy a decir cifras tampoco porque igual meto la pata, pero sería bastante más asequible de lo que significa estudiar un doctorado en cualquier universidad pública o privada del Estado colombiano.
En esta realidad en la que estamos viviendo en nuestro país, en esta coyuntura en la que estamos, un comunicador que decide o que opta por hacer esta maestría, más allá de un título, porque realmente cuando uno opta por hacer una maestría, se supone que hay un interés muy especial, es decir, es algo que me falta, es algo donde yo tengo que profundizar, algo que yo tengo que conocer o desarrollar, y sobre todo algo donde yo pueda aportar algo, ¿no? Porque es que las maestrías tienen esa característica, tú no eres un papel en blanco, tú vienes a participar en un proceso de pensamiento. Este tipo de maestrías, esta concretamente, ¿qué le aporta a un comunicador social en nuestro país en esta coyuntura en la que estamos viviendo?
Bueno, no quisiera parecer pretencioso, entonces yo voy a plantear lo que yo creo que le podría aportar desde la apuesta que significa esta maestría. Esta maestría es una maestría que tiene una mirada crítica sobre el campo de la comunicación, el desarrollo y el cambio social, que bebe principalmente de teorías y teóricos y teóricas latinoamericanas y latinoamericanos, con lo cual muy cercana a nuestras realidades, y a esa visión no etnocéntrica o occidental que tienen otros programas. Le planteamos que vamos a conversar, que vamos a enseñar y aprender en conjunto, en clase, compartiendo, debatiendo, desde el diálogo, desde la participación, haciendo nuestro todas las propuestas de la pedagogía de la liberación de Paulo Freire, todas las propuestas de la comunicología de la liberación del maestro Luis Ramiro Beltrán. Entonces, a partir de esa mirada, pues intentamos aportarle una manera distinta de pararse en el mundo y de mirar estas realidades que nos circundan.
Sí. Sobre todo en este siglo XXI, ¿no? Que es el siglo de la inteligencia, del conocimiento, porque esa es una discusión que yo también he tenido con mis estudiantes, que intentan vivir en el siglo XX, es decir, yo tengo un título que me garantiza un empleo, pero el siglo XXI es totalmente distinto. El siglo XXI es el siglo de la innovación, donde tú tienes que conocer, saber, tienes que tener una práctica interesante y sobre todo innovar. Ahora bien, cuando uno habla de innovación, uno algunas veces piensan en cosas absolutamente nuevas, y tú y yo sabemos que en el mundo no hay nada nuevo, solamente es una ropita distinta a un proceso que ya existía. En ese sentido, la innovación, ¿cómo se marca en esta maestría?
Pues se marca en principio y para empezar porque somos de las poquitas maestrías en el continente y en el mundo que le apuestan a la comunicación desde esta perspectiva humanista, latinoamericana, etc. Y el innovar, como tú dices, pues claro, una cosa es innovar y otra cosa es renovar lo que ya está y ponerle, como tú estabas diciendo, un vestido distinto pero que siga siendo el mismo perrito. Siempre se pueden hacer cosas distintas y este país, por suerte o por desgracia, tiene muchísimas cosas para hacer y por hacer, y por suerte se pueden hacer, y desde esta maestría, desde esta universidad, yo creo que abrimos un campo para que la gente que tenga propuestas, sean o no innovadoras, pero que le aporten a la construcción social, que le aporten al país y a la universidad y a esa persona como, como ser humano, en esta maestría tiene abiertas las puertas para que lo pueda hacer. O sea que, desde el punto de vista, innovamos.
Sí. Hay tres puntos básicos que denominan la maestría: la comunicación, el desarrollo y el cambio social. Hemos hablado de la comunicación, pero cuando hablamos del desarrollo, la cosa se complica. A veces uno piensa, ¿y de qué desarrollo estamos hablando? En el caso colombiano, pues nosotros los de cierta edad nos acordamos en ciertos gobiernos que nos hablaron del desarrollismo y del desarrollo, pero finalmente el país no es que haya cambiado mucho. Cuando hablamos de ese desarrollo, ¿cuál es la propuesta?
Claro, cuestionamos la comunicación, que hemos mencionado someramente en esta entrevista. Cuestionamos el desarrollo, cuestionamos el cambio social. Cuando digo cuestionar, es poner en duda o establecer que existen muchas maneras de desarrollarse. Que el desarrollo es un término biológico que, por obra y gracia de algunos políticos del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, lo convirtieron en un término de biológico a económico. Y la gente confunde desarrollo con progreso. Los seres vivos nacemos, nos desarrollamos y morimos. Y el desarrollo, desde esta perspectiva de la comunicación y el cambio social, lo que pretendemos es que no sea un desarrollo impuesto, que existe y que ha existido y seguirá existiendo porque no lo vamos a tumbar, pero conozcamos que existen otras maneras de desarrollarnos, contando con, ¿no?, y no mandando a, no diciendo lo que tienen que hacer, sino hagamos juntos, hagamos en conjunto, compartamos, de ahí la comunicación, que es compartir, y para hacer un cambio social que transforme realmente el colectivo, la comunidad, el país, lo que queramos, donde vayamos a estar participando, que no interviniendo, sino participando. Un cambio social que favorezca a la mayoría, que realmente sea un cambio social que sepamos para dónde, hacia dónde y con quién. Sí. Y cuál es la finalidad. Entonces es un desarrollo que hay que cuestionar porque confundimos los términos. Nos venden por desarrollo lo que no es desarrollo, nos ofrecen un cambio social que no es tal y nos hablan de una comunicación que no pasa de ser mera información. Entonces, abordemos la comunicación como lo que tiene que ser, planteemos que existen otras maneras de desarrollarnos y hagamos de verdad un trabajo para una transformación social beneficiosa para la mayoría. Ese es el planteamiento de esos tres conceptos que dices que están en el título, además de esta maestría.
Pues fíjense, queridos oyentes, que el tema es bien interesante. No solamente para los comunicadores, porque uno pensaría comunicadores, no, también para la gente que trabaja el tema económico, también es interesante que tengan otra perspectiva. El trabajo social también, porque tiene que ver mucho con el cambio social, allá ya están trabajando durísimo. Es decir, el panorama, el abanico es muy interesante, y en un país como el nuestro, que está en semejante coyuntura, que estamos buscando caminos, explorando posibilidades, pues no sé, yo creo que una maestría como esta vendría bastante bien. Iñaki, muchísimas gracias por tu compañía. Un saludo al maestro Chaparro también, que pues nos dedicó este tiempo. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por compartir el último café. Y bueno, queda esta propuesta sobre el tapete: la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social desde Uniminuto. A todos ustedes, muchísimas gracias. Iñaki, será hasta muy pronto.
Hasta que tú quieras, muchísimas gracias y gracias a Uniminuto Radio por la invitación. Que estén muy bien.
Hasta pronto.